Francia hoy. Una mirada a la sociedad francesa.
En el extremo norte de Francia, las playas de Berck se están convirtiendo en una de las grandes capitales mundiales de los barriletes o cometas. En esa zona ventosa organizan todos los años algún tipo de competencia internacional y la de este año tuvo una vistosa presencia colombiana. Allí estuvo Ana María Ospina.
A todos nuestros amigos franceses, a todos nuestros amigos colombianos, le damos la bienvenida aquí a los encuentros internacionales de Cometa de Berck-sur-Mer. Colombia, tierra de cometas, Colombia, tierra querida.
Cantemos, cantemos todo un grito de paz y alegría.
Alegría. Una de las principales características de la forma de ser y de vivir de los colombianos, una característica que se ve reflejada en los diseños multicolor de sus cometas, como se le llama en ese país suramericano al artefacto volador de papel o tela, que, suspendido de una cuerda, juega con el viento para entretener a quien la eleva.
Adri, saca tu cometa, yo voy sacando la mía. Laura, saca tú la madera.
Camilo Tamayo, del Club Locos por las Cometas.
Vamos armándolas para que podamos volarlas enseguida. Listo, pásame la mía. Bueno, entonces aquí vamos a armar una cometa tipo octágono con estructura, es una cometa plana. En este caso, la vela tiene un dibujo de un ave de nuestro país, que es el tucán, y va acompañada de lo que es una orquídea. Esta cometa está elaborada en un material que se llama Ristop y la lavamos con un hilo, digamos que más bien delgado. Y esta cometa necesariamente va acompañada con colas, que lo que hacen es como un peso para que la cometa esté estable y sobre todo el día de hoy que va a haber buen viento.
Camilo es uno de los 15 cometeros colombianos invitados a volar en la costa de Ópalo del norte de Francia.
Si quieres, donde está aquí para que veas como el despegue.
Listo. La cometa de Camilo vuela en medio de otras de inmensas proporciones. Desde hace 38 años, cada abril, papagayos, volantines, papalotes o barriletes, como también se le llama a este juguete, surcan el cielo de estas playas. Ballenas, pulpos gigantes y otros animales marinos, así como sorprendentes criaturas mitológicas y personajes de dibujos animados, vuelan al unísono para el disfrute de miles de turistas que se amasan frente al mar. En 2025, el Festival de Cometas de Berck-sur-Mer se tiñe de amarillo, azul y rojo. Colombia, país invitado de honor.
Colombia es uno de los países de Sudamérica con más historia en cometas.
Nilsa Riveros, directora del terreno de vuelo.
Tenemos en cometas gigantes, tenemos cometas tradicionales planas, tenemos cometas innovadoras inflables y tenemos también en el campo de vuelo acrobático.
Nilsa es pionera, es una de las primeras cometeras colombianas en volar en este festival hace ya 2 décadas como parte de la organización. Presenta con orgullo la historia cometera de su país.
En Colombia desde siempre se ha volado cometas y en los años 70 en Villa de Leyva una mujer que le gustaba volar cometas creó un festival y de allí ya empezó la gente a motivarse, a tratar de sacar nuevos diseños y empezamos a evolucionar viendo mucho, haciendo un seguimiento a todo lo que uno puede ver del mundo entero. Así es que se mantiene la tradición, pero se evoluciona en material, en diseño y claramente en líneas y en vuelo.
Durante 15 minutos, cientos de personas sentadas en la arena blanca levantan la mirada hacia el cielo, pintado con los colores primarios y formas geométricas. Las largas colas, rasgo distintivo de las cometas planas colombianas para darles estabilidad, parecen acariciarles el rostro, pero es un efecto óptico, ya que en realidad bailan con el viento al ritmo de cumbia y vallenato. Ocupan un rectángulo protegido en el centro de la playa. En este vuelo colectivo está una de las cometas fabricadas por Camilo, el entusiasta cometero de Medellín.
Mira, esto casi que es como una tradición que va pasando de abuelos a padres, padres a hijos, hijos a nietos. En el caso mío, mi papá y mi mamá eran constructores de cometas. En particular, esta cometa tiene algo especial, que fue construida en la pandemia. Yo no cosía desde la pandemia, y ellos, porque las que las cosía era mi mamá moría en la pandemia. Entonces las hice, aprendí a coser la pandemia.
En honor a ellos, es la abuela hoy también.
Sí.
¿Cómo se llamaba su mamá?
Victoria.
También vuela la cometa de otra paisa, Adriana García, del grupo Cometeando.
La fabricación y el diseño es mía. Está basada, de hecho, en una técnica de patchwork, de quilting, que maneja una serie de recortes de tela para dar la forma. Es muy usada en Colombia. No necesariamente patchwork, pero sí estilo apliqué. Es como la que tiene Camilo ahí. Son las piezas en colores distintos para ir armando la forma, la figurita, el gráfico, mejor dicho. Mi cometa está inspirada en la bandera de Colombia, amarillo, azul y rojo. Tiene unos detalles en negro como para acentuar los colores. La cometa mide unos 60 de ancho. Yo tenso los hilos, la última pide más tensión, porque es importante que la cometa quede muy templada, muy tipo tambor, para que el vuelo sea más efectivo. Esta cometa ha volado en India, en Costa Rica y ahorita aquí en Francia. Y obvio, en Colombia.
La compatriota, directora del terreno de vuelo, dirige el espectáculo de mediodía.
Que ya debemos empezar a bajar las cometas para el siguiente número, que es el Megateam, pero ellos pueden seguir volando afuera. El viento está muy bueno, las cometas están volando perfecto, así es que queremos seguir deleitando a la gente con nuestras cometas.
Durante el Encuentro Internacional de Cometas, esta ciudad balnearia, a 2 horas en tren de París, de 15.000 habitantes, recibe durante 10 días a casi 1 millón de visitantes. Este año es evidente el interés de la comunidad colombiana afincada en Francia.
Bienvenidos acá, aquí vamos a estar toda la semana.
Responde Jorge Beltrán, del grupo COGI.
Yo he venido unas 6-7 veces a este festival. Es la vez que más colombianos he visto yo acá. Y para nosotros también es muy grato estar en compañía de colombianos acá.
Jorge vive en la capital colombiana, la ciudad que tiene como eslogan Bogotá, 2.600 metros más cerca de las estrellas, en referencia a su altura. En Berk, aunque frente al mar, también lo están porque vuela una cometa en forma de astronauta. El viento infla el traje espacial.
Cada día uno ve como que saca, ¿no? Entonces traemos hartas cometas, pero cuando vimos el viento dijimos, ya es el día de los astronautas, porque necesitan bastante viento por el tamaño que tienen. En este momento entre 25 y 30 kilómetros por hora. Cuando el viento viene del mar, es un viento limpio. Aunque tú ves que las cometas se mueven mucho, podemos decir que es un viento para que las cometas vuelen más estables. En Bogotá sufrimos mucho. Nosotros a veces salimos en Bogotá a los parques y no hay viento. Nos quedamos con las cometas listas. Acá el viento, pues es, como te das cuenta, es constante, no para en todo el día. Hay ocasiones que uno puede dejar las cometas aquí ancladas, como las ves, enterradas en el piso, que es las cadenas, volando, y uno puede ir a almorzar y volver y la cometa está ahí. En Colombia es imposible, uno tiene que estar porque el viento sube, baja, se va, vuelve, o está uno volando y pasan unas ráfagas descomunales que es muy, muy diferente, muy difícil, pero acá el viento es muy, muy estable.
También nos queríamos invitar hoy a nuestro pabellón de Colombia. Allá van a poder ver todas las cometas, muchos afiches de nuestro país y también videos, escuchar la música, bailar y disfrutar.
Merci, Lisa.
Marco Aponte, del equipo Maximus Kite.
Nosotros somos constructores, diseñadores, creativos, y mi esposa es educadora preescolar y yo soy maestro en Bellas Artes. Entonces es como lo que nos une, unimos el hobby y la profesión. Esa emoción que de niños, y que no dejamos de ser niños nunca con las cometas. Traemos una exhibición de unos trabajos que vienen con la representación cultural precolombina colombiana y unos trabajos de inclusión, en los cuales vinculamos a personas con Alzheimer.
Marlene Ríos, vengo de París, pero soy colombiana, de Cartago. Bueno, estoy haciendo la fila porque veo que hay café, me hace mucha falta, me gusta mucho el café de Colombia, lo amo.
Bonjour, café?
Sí.
Bueno.
Hola, Achiras del Huila. ¿Quieres probar?
Sí, claro. Ay, gracias, con este café delicioso.
Entonces, en esta parte del stand de nuestro pabellón de Colombia vamos a encontrar todo lo que son dulces típicos y snacks también. Tenemos achiras, tenemos arequipe, tenemos también dulces de café, tenemos dulces de coco. Es indescriptible, Colombia es sabia infancia. Yo soy Sueny Millet, soy venezolana y tengo 3 años aquí en Francia. Cuando supe que venía a Colombia, dijimos que íbamos a venir para apoyar al país vecino. Me emociona mucho, incluso cuando estaban volando yo le dije, Nicola, me conmueve demasiado ver una parte de Latinoamérica aquí, estamos tan lejos, pero a la vez eso te hace sentir un poquito cerca. Cuando escuchas las canciones en español, tú dices, yo estaba cantando ahí y estaba todo emocionada porque vas en un poquito de tu cultura, aunque no es la tuya, es casi. Vine con mi esposo, que es francés, y con su hijo. Y bueno, él puede hablar también. ¿Quieres decir unas palabras, Miguel?
¿Cuándo puedo ver todos los colores, la felicidad también? Me encanta ver toda esta cultura.
Colombia, con sus 52 millones de habitantes, bañada por el Pacífico y el Caribe, es un país pluriétnico y multicultural. Esa diversidad se plasma en las cometas como si fueran un cuadro. Marco Aponte.
Cada uno de nosotros diseñamos una cometa. En el caso de nosotros hacemos es una rectangular, porque la idea es que eso sea como una galería en el aire. Entonces, lo que hace un cuadro es llegar al espectador y poderlas exhibir. Estas son cometas que no se sacan más de 100 metros. ¿Por qué? Porque pues, la idea es que el espectador pueda ver y tener una referencia a la cometa a determinada distancia. El estilo es un estilo impresionista, en el cual trabajamos como la parte expresiva de la pintura.
Al salir del pabellón Colombia, una última mirada al cielo para apreciar el trabajo de los 450 cometeros provenientes de 29 países. Todos buscan maravillar al público y, por supuesto, dominar el viento. Poco a poco, el sol se despide de la costa de Ópalo. Sus últimos rayos ocre le muestran el camino de regreso a los visitantes. Los colombianos reconocen una chiva, un tucán, una abeja y hasta la cometa con la cara del Nobel colombiano Gabriel García Márquez y sus mariposas amarillas aterrizan frente al mar.
Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la playa.
Pierre Zanuto en la realización sonora y desde la ciudad costera de Berck-sur-Mer, Francia, Ana María Ospina, RFI.
Habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, solo falta raya. Pecador, habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna.
Y después del reportaje de Ana María Ospina, los dejamos ahora con el invitado de Jordi Batallé, que recibió al guitarrista de flamenco Juan Carmona.
Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hace 5 años el mundo se confinaba para protegerse del contagio de un extraño coronavirus. De manera inexplicable, durante ese tiempo, la falta de papel higiénico en los supermercados provocó verdaderas batallas campales. Nuestro invitado de hoy, el artista catalán Marcos Carrasqué, plasmó una de esas batallas en un cuadro que sorprenderá seguro a historiadores del arte o arqueólogos dentro de 1000 años. Muy buenas tardes, Marcos. Marcos Carrasquel, bienvenido de nuevo.
Gracias por haberme invitado
a Radio Francia Internacional. Sí. Tu trabajo como artista tiene un cierto valor de cronista, ¿no? Mm. Cronista de una época. ¿Crees que en el futuro los arqueólogos sabrán más de nosotros o van a salir desconcertados de la vista de uno de nuestros cuadros?
Van a seguir riendo un poco de lo que ven y todo eso, pero del absurdo de nuestra época. Pero digamos, yo sí, quizás soy un cronista, digamos, que siempre predomina también el aspecto un poco formal de la pintura, de que hace un cuadro fuerte de mensaje y también de la cosa más formal de pintura, todo eso. Pero bueno, yo creo que para mí es importante, y para cualquier artista, otro artista puede tener sus preferencias de temas, pero para mí el tema es quizás el tiempo en el que vivimos y todas las cosas que no funcionan y las absurdidades o las incoherencias de nuestra condición humana, y es lo que me interesa a mí.
Sí. Este sábado 24 de mayo inauguras una exposición aquí en París, sí, en la Galería Polaris, sí, en el Distrito Tercero, en el 15 de la calle de los Arcabuceros. Lo que te va como anillo al dedo, ¿no? ¿No te sientes en cierto modo un arcabucero del arte?
Bah, no sé, quizás un poquito, sí, sí. Porque siempre hay, bueno, es un poco, no puede ser complacer a todo el mundo, entonces siempre hay una cierta impacto, aunque sea violento, que también lo busco, que quieras o no, que también busco una cierta, porque te das cuenta que no puedes satisfacer a todo el mundo, porque sabes que con la temática que usas, los personajes que pintas, hay gente que lo va a rechazar enseguida porque no corresponde a los
éticos y estéticos
y de una cierta clase social, un poco así.
De la burguesía, ¿crees?
Sí, pero sí.
Hay que decir las cosas. La exposición la has bautizado o la han bautizado con el título de Abra sus maletas, orden que no deja de inquietar.
Abra su maleta.
Abra su maleta.
Sí.
Lo he puesto en plural para, sí, la gente que nos,
sí,
está escuchando.
Vale, sí.
Una orden que no deja de inquietar en los aeropuertos, aunque no lleve sustancias ilícitas, ¿no?
Sí.
¿La has oído tú alguna vez en el aeropuerto, esa orden? Abre,
sí,
tu,
sí,
maleta.
Sí, pero digamos que siempre tengo un poco así el estrés de la neura, así que pues, siempre puede pasar algo. Y a veces también me han controlado, pero también es por fácil, es por decir, bueno, a veces tienes una cara un poco así que sospechosa y dices, a este le vamos a abrir la maleta o controlarlo y todo eso. Y es algo constante, que vas a cada viaje que haces, estás así un poco nervioso por la aduana, por lo que sea. Pero claro, también el título de la exposición no es hace referencia a esto y hace referencias a Abra su maleta, el pintor que muestra sus obras, las cosas que lleva en la maleta, que son la pintura que lleva, y que es como una metáfora, bueno, el viaje que haces con la maleta, que vas viajando también en la cabeza diciendo aquí están, esto es lo que he hecho en mi último viaje, digamos.
Muy llena la maleta, sí, sin duda. Marcos, viviste unos años en Nueva York, precisamente, sí, y tuviste que volver a Europa por problemas de aduana también, ¿no?
Sí. O de... Bueno, no tenía green card, después, entonces hice varios viajes, pero claro, siempre me había quedado más tiempo de lo permitido, y al final me salió mal, sacaron todas mis fichas, mi pasaje, bueno, y tuve que volver aquí. Bueno, no, me depositaron en París y me quedé.
Por no, caso, no te arrepientes en absoluto, seguro.
No, estaba bien, porque conocía un poco París y me había gustado y decidí quedarme. Pero fue complicado al principio. Bueno, te dejan con tu maletita, no, el único que tienes, te dejan en el aeropuerto de París y te apañas. Bueno, y me apañé.
Sí. Difícil, ¿eh? Sí. En la exposición encontramos un cuadro que has bautizado como simulación. ¿No es en cierto modo una venganza contra lo artificial o lo artificioso de la actitud de las azafatas, de los pilotos, de las aduanas también?
Sí, también es un poco esto, y también con que es una simulación de vuelo, digamos que una azafata y el piloto. Entonces,
intercambio de los papeles, ¿no?
Sí, intercambio de los papeles, y donde es el... Entonces se ven todo en las pantallas que usan de simulación de vuelo, entonces se ve todo con focos de fuego y todo eso. de incendios, entonces, como decir, como más, te la sensación, quizás han estado bombardeando. Como es un juego, es virtual, entonces te puedes permitir pues, matar a todo el mundo y ganas puntos, además. O sea que es un poco también una crítica de toda esa cosa así virtual de.
¿Tú crees que un piloto de Air France, por ejemplo, podría comprarte el cuadro?
Me encantaría.
Estaría muy bien en su salón, ¿no? Seguramente. También los nuevos viajes espaciales y turísticos te han inspirado reflejando lo absurdo de gastar millones en unos minutos en el espacio, sí, mientras que se sigue bombardeando Gaza o Kiev en Ucrania, ¿no?
Sí, sí. Sí, pero también es otro cuadro que hice con que se ve una. La nave espacial de Bezos, del director de Amazon, entonces también, de hecho, se le han tomado rehén a su patrón, los empleados de Amazon, y se ve la Tierra ahí al fondo. Entonces se llama Overview Effect, que es un término que se usa para astronautas que viajaban en el espacio y ven la Tierra muy pequeña, muy frágil, muy linda, con todo el azul alrededor. Entonces les daba como una sensación de empatía, de universalismo, que es nuestra tierra, qué frágil que es. Y bueno, entonces eso es el título de la obra. Entonces al mismo tiempo él está maniatado y los empleados han tomado la nave. Que es completamente absurdo, un tipo que gasta una millonada en una nave espacial para que a unos 4 privilegiados pueden ir, pasarse 10 minutos o 11 minutos en el espacio y ver la Tierra. Entonces, bueno, en fin.
Terrible, ¿no? Sí. Precisamente la última vez que viniste a estos estudios, nadie creía en la reelección de Donald Trump y las consecuencias que esta podía tener. ¿Te imaginabas todo lo que está pasando?
No creo que nadie lo imagina lo que está pasando ahora. Porque no es solo la selección de Trump, es todo el mundo está.
El auge de la extrema derecha en Europa, por ejemplo.
Sí, también toda la extrema derecha en Europa. Y además que ahora podría haber un psicópata en el poder, pero un dictador que se había conquistado el poder por la violencia, pero es que ahora la gente elige psicópatas o casos psiquiátricos. Entonces, esto es mucho más serio lo que está pasando ahora. Entonces. Desesperante para mí, no sé cómo. Entonces claro, está la pintura, puedes ir a tu estudio, estás pintando, es lo que sabes, es lo único que quieres hacer, lo que quizás sabes hacer, pero claro, dices, bueno, que igual a veces te parece completamente absurdo lo que estás haciendo y tienes que decir, bueno, tenemos que hacer algo, no puede ser que todas las cosas que están pasando en el mundo.
Sí. Al menos te da materia de creación todo lo que está pasando.
Esto sí.
Marcos, ¿te consideras un artista comprometido?
Sí. Pero no sé, tampoco pienso mucho en nuestros términos, porque digamos que tengo listitas para ideas, para cuadros, pero tengo que hacer esto. Y bueno, también muchas veces. Pero tampoco todo eso, son temas que tienen que ver con, que son quizás temas sociales o políticos de la sociedad en que vivimos, pero también hay cosas más, digamos, mezclado con otras épocas que hace como quizás cuadros anacrónicos que mezclan varias épocas. Y eso es lo que me interesa, pero también hay, no sé, no es siempre así, porque también hago cuadros sobre la gente, sobre algo más de pareja o sexualidad o lo que sea. Entonces no quiero encerrarme en esta casilla de decir es un artista comprometido, no sé.
Marcos, lo que es cierto es que en tu trabajo hay drogas, sexo y rock and roll. En esta exposición has hecho caballero a Elvis Presley en su estudio de Memphis.
Sí.
Eres un rockero frustrado, quizás.
No, pues justamente este fin de semana estuve ensayando con mi viejo grupo que hacemos en ahora.
No eres frustrado, eres rockero a secas.
No, sí, me encanta la música. Entonces, y pues claro, hice una, lo que se llama fan painting en inglés, una pintura de un cuadro de fan de Elvis Presley. Pues me gusta, siempre me ha gustado Elvis Presley. Aunque okay, pues en ese tema le están nombrando caballero a Elvis Presley con alrededor otros músicos, Roy Orbison, Jerry Lewis y Johnny Cash, que están mirando, pero lo hace el que limpia los suelos, que es un poner que le está
el mocho.
Con el mocho.
Hace caballero.
Entonces, pero pues, también es rock and roll esto, no con una espada, pero con el mocho, porque es algo más sucio, ¿sabes? Entonces, que decir que. Y además, el personaje que hace las limpiezas es un señor negro que para mí pues representa los orígenes de rock and roll, que es el blues, del delta de Mississippi, y podría ser Robert Johnson o Son House o Charlie Patton, uno de los que empezaron la música blues.
¿Harías una rebaja si el museo de Memphis, el museo Elvis de Memphis, te quiere comprar el cuadro?
A eso me pregunto al galerista esto.
Pero yo sí. Se están escuchando.
Yo sí, quizás. Yo sí.
Hay un cierto pesimismo también en esta exposición, sobre todo en un cuadro, el retrato inacabado, llamas, en el que el espectador se sitúa en un ataúd, tiene la visión el punto de vista del muerto, ¿no?
Sí.
Estás siendo consciente que la vida es corta, quizás. ¿Qué también, nos estás diciendo?
No, sí, también, claro, pero también es una broma, no sé, es irónico también, es decir, que estás... Es como se llama, el cuadro se llama inacabado. Es como si fuera el último cuadro del pintor que está ya, que de hecho ya está muerto y que de repente ve la gente mirándole tirando una rosa y una chica que le ofrece el último cigarrito, ¿sabes? Entonces, es decir que... Porque también hay que reírse de la muerte y además que eso, la pintura también es esto de prolongar un poco... prolongar un poco la vida también y soy un fanático de la vida, o sea, no tengo ninguna cosa morbosa de la muerte y todo eso. Va a llegar para todo el mundo, pero digamos que es un tema que sale bastante en mi obra, la muerte, pero siempre de manera sarcástica o irónica o
entroca quizás con el género de las vanidades, que también en la pintura flamenca, claro, era muy popular en el siglo
XVI. Sí, me encanta también, ¿sabes? A mí siempre me ha fascinado esto, este tipo de obras, las vanidades, no sé.
Memento mori, ¿no? Recordemos.
Sí, sí, memento
somos
mori.
Somos mortales. Sí. En fin, pues ya lo saben, la exposición Ábara su maleta, del artista catalán Marcos Carrasquer, se inaugura este sábado en la Galería Polaris, aquí en París. Muchísimas gracias, Marcos, por haber
Muchas estado gracias, Jordi.
Y... Un placer.
Igualmente.
Permíteme que también quede las gracias a Jean Bordelas y a David Brockway, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y a ustedes, muchísimas gracias.